Hora 14, Andalucía Centro. Clara Baum.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Llega la información más cercana. Escuchan Hora 14 en la cadena SER. El equipo de gobierno lucentino comparte con Ciudadanos la arbitrariedad con la que dicen en Proaxa trata Lucena respecto al agua y esperan una reunión la próxima semana para pedir explicaciones. Además, avanzan que crearán una ordenanza municipal que impida bajo multa económica el mal uso de agua en tiempos de sequía. Esta es la noticia destacada del día. Enseguida entramos en detalle. Hoy es martes 11 de julio. Ampliamos titulares. La lucentina Irene Aguilera se hará cargo del Instituto de Bienestar Social en la Diputación de Córdoba. La Comisión de Sequía junto a la Central de Aguas de Priego de Córdoba aprueban un plan de medidas contra la escasez. Y el encendido del alumbrado y el pregón del Montillano ausente inauguran hoy la Feria del Santo en Montilla. En cuanto al tiempo para la jornada de hoy, Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hoy sí que el calor. Tenemos temperaturas sin cambios o en ligero descenso en la campiña con avisos naranjas en todo el territorio por temperaturas que pueden alcanzar 41 grados o 44 en la campiña. Se marcan 43 en Córdoba, el cielo está despejado con calima y el viento es flojo variable arreciando. Mañana las temperaturas bajarán en Sierra Morena y se mantendrán sin cambios en el resto, pero todavía tendremos avisos naranjas en la campiña por máximas que podrán alcanzar los 42 grados. Esperamos 43 en Córdoba, 42 en Puente Genil, 41 en Montilla, 40 en Espiel, 39 en Lucena, en Priego de Córdoba y también en Pozo Blanco y 38 en Hinojosa. El viento será de componente oeste y el cielo estará despejado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hora 14, Andalucía Centro.
La Guardia Civil, acabamos de conocer, ha detenido en Puente Genil a cuatro personas como supuestas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación vecinos de la localidad. Los hechos tuvieron lugar en abril en un establecimiento dedicado al salón de juegos, donde autores desconocidos, tras acceder al interior del inmueble y ocultando sus rostros con pasamontañas y gorros para evitar ser reconocidos, valiéndose también de un arma de fuego, tras amenazar al empleado con dicha arma y registrar las dependencias, lograron sustraer unos 9.500 euros en efectivo de las recaudaciones de las máquinas de juego, 100 euros de la caja registradora y un teléfono móvil. En vista de los indicios reseñados, debido a que los hechos delictivos podrían haber sido cometidos por un grupo criminal especializado en la comisión de esta tipología delictiva, se hizo cargo de la investigación el equipo de delincuencia patrimonial y económica de la unidad orgánica de la Policía Judicial de Córdoba. Una vez el equipo investigador tuvo la certeza de que personas del entorno de uno de los clientes eran los autores del hecho investigado y se tuvo indicios suficientes que evidenciaban de manera fehaciente la participación criminal de los investigados en este hecho, se procedió a la detención de cuatro personas como supuestos autores de un delito de robo con violencia e intimidación, todos ellos vecinos de Puente Genil y con un amplio historial delictivo. Detenidos y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. Y el equipo de gobierno lucentino comparte con Ciudadanos la arbitrariedad con la que dicen en Proaxa trata Lucena respecto al agua. Así lo ha manifestado esta mañana la consejera delegada de Aguas de Lucena, María de la O. Redondo, haciendo referencia a las declaraciones que Ciudadanos realizaba ayer, poniendo en duda que en Proaxa esté siendo proporcional en el envío de agua a todos los municipios de la provincia y sospechando que Lucena está siendo perjudicada.
Es muy fácil cortarnos a nosotros y no es tan fácil cortarle a otros porque hay que desplazarse un poquito, pero nosotros estamos igualmente preocupados por esa arbitrariedad que hay precisamente en el municipio de mayor población.
Redondo ha anunciado que esperan una reunión con el nuevo responsable de Proaxa la próxima semana, una vez que mañana tenga lugar el pleno organizativo de la Diputación de Córdoba y se nombren los nuevos cargos de la entidad provincial. Igualmente ha avanzado que los niveles de agua de los depósitos municipales continúan en niveles inferiores al 50% de su capacidad, advirtiendo una mínima recuperación durante el fin de semana, pero que no alcanza el nivel deseado. En este sentido, ha anunciado que trabajarán para la creación de una ordenanza municipal, cuyo plazo de redacción y aprobación requiere un tiempo, con idea de que en un futuro el incumplimiento de las medidas que se estipulen respecto al ahorro de agua pueda ser sancionado. Actualmente, el municipio solo dispone de un bando con sugerencias a los vecinos, pero que en ningún caso implica multa económica para quien lo incumpla. Así ha vuelto a recalcar la necesidad de una concienciación ciudadana al respecto de la falta de agua.
Que el último trimestre de 2022 ya tuvimos un recargo de 31.000 euros, Si esto ya lo teníamos, pues se tenía que haber hecho el reglamento, que teníamos el invierno por delante que nos podía dar esos 2-3 meses para poderlo elaborar. Y ahora pues lo elaboraremos, lo que pasa es que al verano ya no llegamos. Entonces tenemos que concienciarnos y ahorrar todo el agua que podamos porque va a haber metros que vamos a pagar al doble.
Este recargo viene tras el anuncio de Enproaxa en diciembre del pasado año, cuando anunciaron al que era entonces el equipo de gobierno que si se consumía más del 10% cada metro cúbico de más, se cobraría el doble. En el presente año, el recargo señalado ya supera los 60.000 euros.
Hora 14, Andalucía Centro.
El Ayuntamiento de Lucena ejecuta en estos momentos la totalidad de las obras incluidas en las inversiones anuales para el fomento del empleo agrícola PFEA correspondientes al año 2022. Son en total 9 actuaciones de remodelación de calles y espacios públicos, tanto en Lucena como en las pedanías, con un presupuesto que por primera vez en este programa supera los 2 millones de euros. En el caso de Lucena, las obras consisten en la remodelación de acerado y ajardinamiento en la calle Los Almendros y del acerado derecho de la calle Corazón de Jesús, además de la remodelación integral, incluida la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de las calles José Nieto Muñoz, Juana de Teba, la calle Luque, Zagrilla y Arcas. En Jauja se incluye la pavimentación de la calle Puente, mientras que la finalización de la remodelación de la plaza de la estación, en la que se viene actuando en los últimos años, es la intervención que se desarrolla en las Navas del Selpillar. Por su parte, las obras referentes al PFEA de 2023 se han retrasado en su inicio. Javier Pineda es el concejal de obras.
Que comenzarán, como he dicho, el último trimestre de este ejercicio, por tanto se van a solapar porque la de 2022 por cuestiones burocráticas han empezado más tarde este año, y para 2023 tenemos una obra tanto en Jauja como en la pedanía de las Navas, y la de Lucena corresponde a la remodelación de la calle Sagrilla, siguiente tramo que correspondería de calle Priego a calle Montilla, remodelación de calle Fena Núñez, remodelación de la calle Juan Rico en su tramo de la plaza de Arte y Baja a la calle Flores, remodelación de la calle Arca en el tramo de calle Cortea a Callejón de Rute, remodelación de la calle Juan Ramón Jiménez, que es esta que tenemos aquí a la izquierda, remodelación calle Nueva Cartella, que es aquella que tenemos allí paralela a esta, y la remodelación de la calle Maestro Gordillo.
Para esta anualidad, la de 2023, la inversión prevista asciende a 2,3 millones de euros, con un gasto en mano de obra que, como suele ser habitual en este programa, se acerca al 50% del presupuesto. El propio consistorio lucentino aportará estas cifras de recursos propios, 700.000 euros por los 505.000 de las obras PFEA de 2022, que se emplearán principalmente en la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento.
23J, España decide, la SER te lo cuenta.
Y ya en tono electoral, la candidata número 3 al Congreso de los Diputados por parte del Partido Popular de Córdoba a las próximas elecciones generales, María de la O Redondo, ha detallado hoy en Lucena las líneas generales del programa electoral que la formación de Alberto Núñez Feijóo plantea para el Gobierno de la Nación durante los próximos 4 años.
Un contrato que se compromete y firma con los españoles, que tiene 365 medidas para que podamos llevar a cabo la reconstrucción económica, social e institucional de nuestro gran país, ¿no?, como es España. Un país que tiene muchísimo potencial y que lo único que necesita es, pues, tener un gobierno que crea en él, ¿no? Este 23 de julio tenemos la oportunidad de iniciar un verdadero cambio, un antes y un después en nuestro país.
El programa se estructura en 5 grandes bloques dedicados a crecer de forma sostenible, cuidar y prosperar, regenerar y respetar, servir y el quinto y último, liderar e influir.
23J, España decide. La SER te lo cuenta.
Hora 14 y 23 minutos.
Hospital Centro de Andalucía en Lucena. Contamos con unidad materno-infantil, compuesta por el mejor equipo humano y la más avanzada tecnología, para dar a los más pequeños una excelente atención y a sus padres la mayor confianza y tranquilidad. Atendemos todas las compañías y pacientes privados. Más info en amabecasalud.es.
Hora 14, Andalucía Centro.
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha dado hoy a conocer el reparto de funciones en el equipo de gobierno para los próximos 4 años, cuyo cargo será efectivo a partir de mañana en el transcurso del pleno que celebrará la institución provincial, que recordemos estará presidida por el Partido Popular.
La responsabilidad más importante que tiene planteada ahora mismo la Diputación, el agua. Tenemos que garantizar el ciclo integral del agua, tenemos que asumir el desafío que supone la estabilidad a la zona norte y abordar políticas estructurales que sean definitivas de cara al trasvase de cuenca, a, por supuesto, replantear una política de inversiones, que en el caso, por ejemplo, de la depuradora de Sierra Mollera, necesita una inversión a corto y medio plazo de 5 millones de euros, que hay que hacer, porque está absolutamente desfasada. Y otra actuación en la zona sur, como digo, de Enalta, de abastecimiento de agua, que tenemos que garantizar, porque el agua es política prioritaria en la Diputación Provincial.
Las representantes en la Institución del Sur de Córdoba será la lucentina Irene Aguilera, encargada de Bienestar Social, la pliguense Marta Siles, vicepresidenta segunda con presidencia Gobierno Interior, Vivienda y Grupo 5, la cabrense Sara Alguacil con Juventud, Desarrollo Tecnológico y Eprinsa, Tatiana Pozo de Puente Genil, Delegación de Recursos Humanos y Energía, en concreto la Agencia Provincial de Energía, y la montillona Auxiliadora Moreno con Igualdad, Cooperación Internacional, Consumo y Participación Ciudadana. Sitúa también como diputados fuertes del equipo de gobierno Andrés Lorite, vicepresidente primero y el área de infraestructuras, además de Premasa, Ana Rosa Ruz, vicepresidenta cuarta, portavoz y Hacienda, y Félix Romero como vicepresidente tercero y desarrollo económico, además de Iprodeco. Por su parte, el quinto vicepresidente será el concejal del Ayuntamiento de Córdoba y responsable de su área urbanística, Miguel Ángel Torrico, que será delegado de Relaciones Institucionales. Además, Narcisa Ruiz asumirá el ala turística con la vicepresidente del Patronato de Turismo, Antonio Marín, Deportes y Protección Civil. Será el presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Gabriel Duque en Cultura y presidente de la Fundación Rafael Botti. El propio presidente asumirá también las funciones de peso en su tarea institucional, como son la presidencia de Emproaxa, del Instituto de Cooperación y Hacienda Local, el Patronato Provincial de Turismo y la dirección de un nuevo órgano de creación, como es la Oficina de Control Presupuestario. La Junta de Gobierno Local de la Diputación de Córdoba queda configurada por Salvador Fuentes, presidente, los cinco vicepresidentes y los diputados Antonio Martín, Tatiana Pozo, Irene Aguilera y Sara Alguacil. Y el abastecimiento de agua de Priego de Córdoba se encuentra en una delicada situación debido a que las reservas de agua en los manantiales ya están muy por debajo del umbral habitual. Ayer la Junta de Gobierno local se reunía junto a la empresa pública que gestiona el Servicio Municipal de Aguas, Central de Aguas, para elaborar un paquete de medidas que serán recogidas en el Plan de Sequía Municipal. En dicho plan, reflejado en un decreto municipal, se especifican las restricciones excepcionales aplicables para reducir el consumo de agua en el conjunto de la ciudad y garantizar el abastecimiento. Entre las citadas se encuentran las supresión de los consumos de uso ornamental, recreativo y cualquier otro que no sea esencial, así como la limitación en riegos y la detección y reparación de fugas. Central de Aguas alertaba de que los datos recogidos frente a otros años evidencian la necesidad de acometer medidas urgentes de control sobre el uso. En referencia a los distintos sondeos realizados en años anteriores en el municipio, las precipitaciones han disminuido un 60% y el volumen de agua consumido registrado el último verano ha aumentado un 8%. El alcalde ha solicitado a la población que realice un uso responsable y eficiente del agua, encomendando a la empresa municipal hacer revisiones para evitar fugas y consumos innecesarios. Además, informaba de que están analizando otras formas de captación y suministro de agua para la recarga de la red. Por su parte, el presidente del área de obras, Javier Ibáñez, ha descrito las medidas que se están tomando a corto plazo, como el cierre de las fuentes o disminución del riego en los jardines, lo que implica un ahorro del 60% en el consumo de agua para el riego de parques. En cuanto a las medidas a medio plazo, se contempla la instalación de reguladores y sostenedores de presión que contribuyan a un menor gasto de agua, así como la búsqueda de nuevas captaciones de agua. En la misma línea señalaban que se ha solicitado a Confederación y al Seprona la realización de inspecciones para detectar los posibles pozos ilegales que puedan existir. Y el encendido del alumbrado y el pregón del Montillano ausente inauguran hoy la Feria del Santo en Montilla. A las 10 de la noche, el pregón de Antonio Baro Baena dará comienzo a las fiestas. Posteriormente, tendrá lugar el pasacalles desde el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio en dirección a la Avenida de las Camachas y estará dirigido por la banda local de La Unión. El número de casetas que participan en esta edición se mantiene al del año pasado, en un total de 15, cada una con un ambiente diferenciado. También repite el plan de seguridad que se ha perfeccionado, mejorando en algunos aspectos, como el ensanche de la Avenida de las Camachas con un metro más en la calle, aumentando también las salidas desde las casetas. También habrá SEOs nuevos y 5 plazas para minusválidos. Este año, como en el anterior, los fuegos artificiales serán el próximo domingo a las 12 de la noche. No habrá feria de día durante esa jornada, aunque sí feria de noche. El servicio de ludoteca también se ha ampliado en horario de 4 de la tarde a 10 de la noche todos los días, excepto hoy, que es el día de la inauguración, y el servicio de autobús todos los días estará presente desde las 10 de la noche hasta el cierre de la feria. En cuanto a conciertos gratuitos, se organizan desde el Ayuntamiento las actuaciones de los Mojinos Escocíos, Tributo a Siempre Así y el Grupo de CAI. Y antes de despedirnos, avanzarles que mañana en hora 14 se incorpora nuestro compañero Manolo González tras su baja paternal. Por mi parte, ha sido un placer acompañarles. Hasta pronto.